Recording in progress.
Historias de luna, verso de luz, susurro de esperanza en la oscuridad, caminos que nos llevan a la verdad.
Shalom amigos, muy buenas noches tengan todos ustedes, bienvenidos a este su programa Historias de Muná. Los saluda su amiga y servidora Hanna Hernández desde la zona centro del estado de Veracruz, México. Sean bienvenidos todos a este su programa donde vamos a escuchar una bella historia de Muná. También damos la bienvenida a todos nuestros amigos que están aquí en la sala de Zoom y todos los que nos están escuchando por Radio Nuágida Breslet. Sean todos bienvenidos. También agradezco al doctor Antonio Salvador por estar aquí compartiendo la parashá de la semana y también damos la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy. Y bueno, mis queridos amigos, queremos dedicar este programa en favor de todo el pueblo de Israel, por todas las personas que tenemos anotadas en nuestra lista. Y en especial queremos dedicar este programa en favor de, para Refuah Shelema, de Miriam Nelly Bat Viola Nelly, para que el Eterno envíe sanidad total y completa a su cuerpo. También queremos dedicar este programa en favor de nuestro estimado Rabino Yohanan Maimón Ben Miriam, que se siente mal en estos momentos, para que el Eterno le envíe también sanidad total y completa a su cuerpo. Y bueno, mis queridos amigos, después de dedicar este programa, también me gustaría leer una parte del libro de El Manantial de los Jardines de nuestro querido Rabino Shalom Arush, que dice así: la persona que tiene limitaciones y carencias, que a veces son muy grandes, tanto en lo material como en lo espiritual, verá que, si va por el camino del simple de la historia de Rabbi Nachman, podrá llegar, a pesar de las dificultades y las carencias, a tener un éxito enorme. Y bueno, mis queridos amigos, después de la lectura de esta cita de nuestro estimado rabino, vamos a escuchar la parashá de la semana con nuestro estimado el doctor Antonio Salvador Flores. Bienvenido, doctor. Adelante.
¿Qué tal? Buenas noches. Shalom a todos. Que el Eterno inunde sus pensamientos y sus corazones con muchísimas bendiciones. Hoy vamos a hablar acerca de lo que es la parashá Jucat. Esta nos habla de lo inexplicable. Un primer momento, lo que es la vaca roja. También nos habla acerca de un apartado que es lo humano, lo que coloquialmente podríamos decir que fue el error de Moshe, y lo esperanzador, que es la serpiente de bronce. Y pues bueno, en este mundo de certezas frágiles, esta parashá es un espejo para nosotros. Nos recuerda que hasta los más grandes dudan y que el duelo duele sin respuestas. Que muchas veces, para poder seguir adelante, solo nos queda aceptar que hay misterio y seguir caminando. ¿Qué podemos hacer con todo esto? Pues bueno, de toda la porción podemos tomar lo que ha sido la roca y Moshe. ¿Qué fue lo que ocurrió en esta porción? Pues Dios ordena a Moshe hablar a una roca para que dé agua. Él la golpea dos veces en lugar de hablarle. Y esto es contraproducente para todos ellos, pues el líder comete un gran error. A través de la ira, del enojo, actúa Moshe frente a todo su pueblo. Esto también nos habla de que el liderazgo también es muy, muy, muy importante que tengamos mesura. Y no solamente es cuestión de liderazgo frente al pueblo, es cuestión de liderazgo frente a nosotros, frente a nuestras emociones, frente a nuestros pensamientos, frente a nuestro actuar. Tiene su macro y su micro, donde nosotros podemos darnos cuenta que muchas veces decidimos odiar o decidimos vivir enojados. Y es más, algunos podríamos pensar, bueno, pero es que las emociones no pueden controlarse. Sí, son respuestas inmediatas hacia la circunstancia de la vida y tal vez no puedan controlarse, pero sí podemos irlas cultivando y además, si en determinado momento algo se nos sale de las manos, podemos recapacitar. Y esta recapacitación o esta teshuvá que podemos hacer, pues también es poner emuná y bitajón frente al Eterno. Lo que sucede con Moshe es que tal vez atendió sus emociones más allá de seguir la instrucción, y es lo que muchas veces nosotros en esta humanidad hacemos. Atendemos nuestras emociones bajo la circunstancia, bajo lo que deseamos como seres humanos, bajo lo que es la inmediatez en lugar del camino largo que podría ser la espera, bajo el sendero de la certidumbre, más allá de poder tolerar lo que tal vez Hashem nos está diciendo, que eso no es para nosotros, que esa decisión la tenemos que dejar pasar o que tenemos que hacer algo diferente. Eso es lo que nos enseña y nos está mostrando esta parashá de la semana. Ahora, lo podemos llevar también a lo macro. ¿Cuántos líderes de hoy, en todas las circunstancias, en la política, en los cultos, en las escuelas, en los mismos grupos, pues golpeamos rocas? ¿Cuántos de nosotros reaccionamos con discursos que ridiculizan a los demás, que tratamos mal a los demás, o inclusive nos atrevemos hasta odiar en vez de hablar, en vez de hacerlo con empatía? La Jucat es más vigente que nunca, porque no solamente hacemos esto como líderes en lugares públicos, lo hacemos también con nuestro pequeño núcleo que es el hogar. ¿Cuántas veces respondemos con enojo hacia los hijos? En el caso de los hombres hacia nuestras esposas y viceversa, como esposas, ¿cuántas veces reaccionamos de una manera pues violenta o con enojo hacia los esposos? Esto es lo que hay que cuestionarnos. Si el Eterno nos pide que seamos pacientes, si el Eterno nos dice que hagamos algo para el bienestar comunal, pues atendamos entonces eso y sepamos que todos nuestros aprendizajes tal vez en el momento no sean visibles, tal vez no podamos encontrar eso a lo que queremos acceder, que puede ser la satisfacción o algo palpable. Pero también hay que darnos cuenta que ese camino es el largo. Y en el camino largo, más allá de la inmediatez, lo que cuenta es la experiencia. Entonces, tomemos en cuenta esta parashá, que es muy importante porque no es solamente de la semana, es de toda la vida que tenemos que llevarla a cabo. Muchísimas gracias por escucharme.
Al contrario, estimado doctor, gracias a usted por este hermoso comentario de la parashá que nos comparte y que nos deja reflexionando realmente cómo debemos de actuar, ¿no?, en nuestra vida diaria. Y pues bueno, ¿qué les parece, mis queridos amigos? Sí, nos vamos a nuestra historia del día de hoy. Y pues nuestro invitado es de la comunidad Noájida Breslev. Él también participa en el grupo de rezos de la mañana junto con un grupo de varones. Y él es nuestro estimado Juan Pablo Ruiz. Bienvenido, estimado Juan Pablo. Es una bendición tenerlo aquí en el programa de Historias de Muna. ¿Cómo está?
Shalom, bien, muchas gracias, bendito el Eterno, bien, gracias, gracias, gracias por esta invitación y pues atendiendo a este llamado, me quedé pensando con la reflexión que nos acaba de dar el doctor en relación a la parasha. Ayer leía un poco acerca de esto y bueno, quiero resaltar un aspecto que mencionaba precisamente de la Juca y en este paso en particular cuando el Eterno le dice a Moshe que golpeé la roca, por ahí leía que Moshe le decía al Eterno que no, más bien que le hablara a la roca, y Moshe le decía que no, dice que yo la voy a golpear. ¿A qué razón? Entendí por qué la razón ahí decía que había en el pueblo personas con un alto nivel espiritual, pero también había otras que requerían de tener ese habitajón, esa confianza, ese emuná en el Eterno, y para ello ocupaban ver, saber. Por eso es que Moshe se atrevió a, por decirlo así, a cambiar su pase para entrar a la tierra de Israel, con tal de que esas personas vieran por completo ese milagro que hacía el Eterno en favor del pueblo de Israel. Y así es como ellos entraron y Moshe no entró. Un cambio, pues, de boleto para poder entrar, y así lo había pactado con el Eterno. Bueno, le decía el Eterno en lo que leí ayer, bueno, es tu decisión, Moshe. Entonces, pues, eso trae aparejado un incidente que, pues, no vas a poder entrar a la tierra. Y aún así, Moshe fue capaz de dejar de lado, digamos, su pretensión personal por encima del bien común, o sea, del bien de todo el pueblo, del bienestar. Esto en favor de una mejor perspectiva para el pueblo judío, para que pudieran entrar todos con ese emuná y con ese bitajón. Y quiero aprovechar, bueno, porque me decía mi estimado Jorge, dice, no importa que no hables de un milagro, no importa que hables, pero que hables de la parte de emuná, y yo creo que tengo mucha tela de dónde cortar, o sea, tengo mucha tela. Quiero destacar una parte de mi vida. Hace cerca de 20 años, acudí con el optometrista, con el profesional que se dedica, pues, a la graduación de los lentes, y me decía, ¿sabes qué? Ya te puse lentes de contacto, ya te gradué lo más que pude a tu graduación, pero aún así veo que tienes dificultad incluso hasta para agarrar el picaporte de la puerta, o sea, no puedes caminar, y dices que todo se te mueve. Le digo, sí. Me dice, ¿sabes qué? Tu situación yo creo que es algo diferente. Requerimos de ver a otro profesional para que te revise a qué razón se debe de que no logramos graduar bien tus anteojos. Y para esto me lleva a una ciudad, ¿no? Una ciudad aquí cerca de donde vivo. Yo vivo en la ciudad de León, Guanajuato. Como ya lo dijeron, mi nombre es Juan Pablo Ruiz, y me lleva a la ciudad de Irapuato con un especialista. Él me hace varios exámenes, estudios. Me dice, el problema que tú tienes, y dado que no tienes antecedentes de hipertensión ni de diabetes, el problema es que tu cristalino se está opacando. Por eso es que ya no ves, o sea, ya no estás viendo bien. Entonces aquí no hay otra más que hacerte una cirugía. Pero, como yo le decía al doctor, oiga, pero es que ya me hicieron una cirugía con respecto a la miopía y astigmatismo. Me dice, ese es el pequeño detalle. Dice, porque puede ser candidato y puede ser que no seas candidato. Depende de los estudios que terminemos el día de hoy. Vamos a valorar si realmente puede ser candidato. Porque si está a menos del grosor que ocupamos la retina, no vas a ser candidato. Entonces, tendremos que buscar otras opciones como trasplante de córnea, cosas así, ¿no? Cosas que el médico me reitera. Y para esto, cuando ya termina de evaluarme, me dice, ¿sabes qué? Si eres candidato, entonces hay que cambiarte prácticamente, pues, digamos, el lente interno, el lente natural del cuerpo. Para ello me propone una fecha, y también me advierte, me da una advertencia, me dice, nada más que te advierto, puede ser que no quedes como pretendamos que quedes. Con que logres hacer tus actividades de manera normal, puedas vestirte, quizás ya no puedas ver televisión, quizás ya no puedas leer, quizás ya no puedas trabajar en la computadora, pero puedes trabajar ya de manera normal, valerte por ti mismo, ya logramos o sea, ya tendríamos un gran avance. Le digo, está bien, o sea, conozco los riesgos, sé de los riesgos, entonces, pues adelante. Para eso programa la cirugía para un primer ojo, que sería en el lado izquierdo, si no me equivoco. Cuando termina la cirugía y el día siguiente, días después, me cita para quitarme el parche y revisar, me pide que lea las letras, o sea, que vea las letras. Y para eso, pues, él mismo se sorprende porque dice, ¿sabes qué? Quedaste más allá del 80, 90% de lo que estimábamos, quedaste casi, casi al 100. Digo, pues es que sí veo todas las letras que me estás diciendo hasta a más del 20, que cuando dicen que es 20, 20 la visión, dice, tú alcanzo a ver algunas letras ahí, pero para mi sorpresa, ahora sí que el Eterno, bendito es su nombre, me permitió ver un mundo que yo estaba desconociendo. O sea, es decir, colores que yo no había visto, se intensificaban más los colores. Además, la propia luz ya me empezaba a molestar porque era mucha luz que estaba procesando mi ojo. Y dije, es que wow, no puedo creer que esté viendo ahorita como estoy viendo, o sea, no puede ser, o sea, ya hasta letras más pequeñas. Me dice, ahora hay que programar la otra cirugía, esperar que no te dé alguna infección en este ojo y dentro de 15 días, 22 días, programarte el otro para poder realizarla. Y para esto, pues les cuento que pues, lo que me cobró, pues sí, fue una cantidad importante que tuve que disponer. Y para eso, la otra cirugía, el otro momento de cirugía, yo realmente no tenía los recursos para poder hacérmela, no tenía los recursos, pero bendito el Eterno me puso los medios. Porque una señora a la cual yo le ayudé esa vez, que también acudió con nosotros, una señora, pues que le batalló para rejuntar los recursos para pagar su cirugía, me pedía que si no le echaba la mano. Y yo, de manera pues generosa, bondadosa, decidí darle lo que ocupaba, el dinero que le faltaba. Y para la siguiente ocasión, esta misma señora fue la que me invitó para que nos fuéramos a hacer otra vez la cirugía, pero yo le decía, pues es que no tengo los recursos, o sea, no tengo los recursos. Me dice, no, es que yo organicé con el doctor tiene una fundación, esta fundación ayuda a personas que tienen escasos recursos, pero es un número limitado de personas. Entonces yo ya te dije que, ya le dije que te pusiera a ti también en el grupo, porque pues tú nos has echado la mano, le digo, wow. No lo esperé, o sea, realmente no lo esperé, o sea, nunca lo hice con esa intención, nunca busqué de esa manera la otra cirugía del otro ojo. Y total, igualmente la programa el doctor, la programó, y de nueva cuenta, cuando me revisa, me checa a los días siguientes, me quitando el parche, me dice, es que sabes que realmente quedaste mucho mejor de lo que esperamos en los dos ojos. O sea, realmente no esperábamos que tuviéramos este resultado, dado tus antecedentes que ya tenías y dado la opacidad que ya tenía tu cristalino. Entonces, él también se quedó sorprendido. Quien vio toda mi cirugía fue mi esposa, porque afuera ¿cómo se llama? Del lugar donde hacen las cirugías, había una pantalla, ella vio cómo me abrían, cómo me abrían el ojo y luego cómo me hacían una leve incisión. Y por ahí me extraían el ojo que estaba ya opacado y me metían uno nuevo. Ah, porque para eso también el lente que me tenían que poner, tenían también que graduarlo de acuerdo a mi graduación que yo ya tenía, como por la miopía y astigmatismo. Entonces eran los lentes, digámoslo así, pues especiales. Entonces ya lo inserta. Y eso es lo que yo puedo platicar de lo que, como historia de Muná, como historia de fe, de confianza en el Eterno. He tenido en mi vida. Y agregando que las veces que estuve en cirugía, mientras llevaban a cabo el procedimiento, yo estaba a mi modo, haciendo plática o oración con el Eterno para que todo saliera bien. Entre ellas, yo le decía que le permitiera a los doctores que le tomaran sus manos para que él tomara la mano del cirujano e hiciera el trabajo que tenía que hacer, lo que tenía que hacer, y que todo eso saliera bien, no nomás para mí, sino para todas las personas que estábamos programados ese día en la mañana. Entonces, yo creo que esa confianza en el Eterno, ese emuná, me ayudó a recuperar mi vista, o sea, a recuperar la vista, porque prácticamente, yo les confieso, se me dificultaba a mí andar en la noche, porque ya en la noche para mí la oscuridad era mucho más oscura de lo que todavía se ve, incluso sin luces. Y en las mañanas a veces se me dificultaba mucho y decía, bueno, ¿por qué el cielo está todo opaco? ¿Por qué está así como que medio nubloso? En realidad no era así, más bien el color azul que yo veía era un color totalmente diferente. Pero bendito el Eterno, pues aquí estoy yo contando esta historia, que es una historia que me ha pasado a mí. Mira, la otra señora salió muy bien de la cirugía. Toda por ahí de repente me la encuentro, la saludo. Es una señora ya grande, ya mayor de edad. Y junto con ella, pues salimos los dos muy, muy bien de esta cirugía que nos hizo el doctor. Y agregando algo más, y esto fue más reciente, por ahí del mes de noviembre, la primera quincena de noviembre, pues yo por andar
Miserable.
comiendo en la calle. Por andar comiendo en la calle, me dio una fuerte, pero fuerte infección estomacal, una gastroenteritis que me dejó sin actividad, sin hacer nada durante más de 15 días. Y para esto ya conocía yo algo de lo que El rabino Shalom Arus nos dice en sus videos de YouTube, en los libros, que tengamos confianza en el Eterno, que tengamos ese emuná, pero sobre todo que agradezcamos. Y a mí se me hacía curioso, ¿cómo voy a agradecerle? ¿Cómo voy a agradecer lo que estoy padeciendo si me duele tanto? O sea, un dolor que nunca había conocido ese dolor, nunca había conocido ese dolor. Un dolor que yo sentía que casi, casi, casi me estaría muriendo. No sé si sea igual a un dolor de parto, pero yo tengo una tolerancia al dolor. Yo tengo una cierta tolerancia al dolor, pero ese dolor, no, la verdad sí no podía ni, cada momento que yo iba al sanitario, al baño, no, era un martirio. Y sin embargo, atendiendo lo que dice el rabino Shalom Arus, le agradecía yo al Eterno, le agradecía al Eterno por lo que me estaba pasando, por lo que me estaba sucediendo, por el dolor, por la infección. Y aun y cuando fui al doctor, o sea, aun y cuando fui al doctor, me puso en tratamiento, no se me quitaba y volví otra vez al doctor hasta que ya, por fin dieron, digamos así, con la cura. Y eso porque yo creo que el Eterno ya escuchó mi plegaria, mi petición y aparte mi agradecimiento de lo que me estaba pasando. Me tratan con dos tipos de, ¿cómo le llaman? Cuando tiene una infección, antibióticos, unos inyectados, otros tomados, fue de la manera en la que ya pude recuperar mi salud, o sea, pero así de una forma extraordinaria que yo no lo puedo explicar, o sea, no puedo explicarlo. No sé si fue esa noche que le estuve cantando, agradeciendo al Eterno, cantándole, agradeciéndole por lo que me estaba pasando, exaltando su nombre, que pude dormir ese día y al día siguiente amanecí bien y empecé a recuperarme. Eso es lo que más reciente me ha pasado, todo por estar clamando al Eterno, por agradecer lo que me ha pasado, lo que me pasó. Y bueno, esa es parte de las historias de Muna que yo puedo compartir con ustedes aquí, estimada comunidad.
Muchísimas gracias.
Bueno, no sé, algo más que quieran conocer, que quieran que les platique, que les relate de lo que me ha sucedido. Pero digo, ha
Muchísimas
sido
gracias.
en la parte de la salud, pero pues aquí estoy gracias al Eterno, porque pues él ha sido el que ha sido el orquestador, ¿no? Levanto la vista al cielo y digo, en todo mi andar, en mis 50 y tantos años, yo sé que ha sido él. Yo sé que ha sido él.
Gracias, estimado Juan Pablo, por contarnos estas maravillosas historias de Muná. Realmente cuando nos sucede ese tipo de situaciones, a veces, pues sí, nos impacta, tenemos miedo. ¿Qué le ayudó a usted a confiar en el Eterno?
Yo puedo relatar algo de lo que me voy a apropiar de las palabras de mi papá. Ahora mi papá está pasando por un padecimiento que tiene que ver con la sangre, un tipo de cáncer en la sangre. Y él así me lo dijo, o sea, me dijo, yo lo que quiero saber es qué me está pasando, en primer lugar. Y segundo, me dice, y pues si Dios quiere, pues pasará lo que tenga que pasar. Y con esas palabras yo me puse prácticamente en manos del Eterno, así dije, bueno. O sea, si voy a, en el primer relato que les dije, que les comenté, me quedé pensando, bueno, esto va a cambiar por completo mi vida, porque pues ya no voy a poder trabajar como trabajaba o en el lugar donde trabajaba. Quizás, yo me imaginaba, como los que usan los bastones o andar así, digo, va a ser un cambio por completo. Y sin embargo, dije, bueno, si esta es una decisión del Eterno por alguna situación que Él quiere mostrarme en mí, pues yo decía, adelante. Empezaba a tratar de ser resiliente y aceptar de alguna manera la voluntad que él tiene o tiene para no, cada uno de nosotros, en particular para mí. Creo que eso fue lo que me ayudó. Él está confiando en que, pues, si esto pasará, es por algún bien. No lo entiendo, o sea, no lo entiendo, así como lo cantamos con el Rabino Shalom Aru, no lo entiendo, no lo comprendo, pero pues solo sé que va a ser para bien. Creo que eso fue lo que me ha ayudado. Y esas palabras de mi papá, las hago propias. Pasará lo que tenga que pasar y si no nos oponemos a eso, si más bien lo aceptamos y tratamos de comprender que es parte de la voluntad del Eterno, pues así va a ser. O sea, así va a ser. Mientras más nos opongamos a la voluntad del Eterno, creo que es más cuando se nos recargan las cosas, más nos suceden cosas que no esperábamos que nos sucedan. Eso es lo que me ha ayudado a salir adelante.
Muchas gracias, estimado. Ahorita usted precisamente hablaba, ¿no? Que usted se hacía la idea, ¿no? De cómo iba a cambiar su vida, si Dios libre que sucediera, ¿no? Lo que decía el doctor. Ahora mi pregunta es, ¿cómo cambió su vida después de recibir esta bondad del Eterno?
Qué buena pregunta y muy interesante. Yo creo que desde antes de nacer o desde el momento que nací, me pasaron varias cosas en mi vida con mis padres, pero yo sentía en la filosofía, una doctrina en la que ellos me criaron, yo no me sentía realmente a gusto. O sea, yo no, como que decía algo aquí, como que hay algo raro, hay algo como que no me gusta. Pero a partir de ese entonces, mi búsqueda, digámoslo así, de buscar la verdad, de buscar al Eterno, se intensificó de tal manera, de tal manera que hoy por hoy renuncié a esa doctrina, a esa religión que ellos me heredaron, tratando de buscar esa verdad, esa ese a ese al Eterno, pues el camino, yo le digo el camino de regreso a casa. Eso es lo que me ha llevado a intensificar más mi búsqueda. De tal suerte que han dado en muchos grupos, ¿eh? Han dado muchos grupos. El último grupo donde estuve, un grupo donde que pues yo veía que se caían, que hablaban y cantaban, y luego se caían y dice, ay, ¿esto qué está pasando? O sea, yo decía, andan mal de la cabeza o qué les sucede. Supuestamente decían que hablaban de lenguas y de, pero no. Y eso me llevó todavía a intensificar más mi búsqueda. Y por alguna razón, cuando empiezo a ver algunos de los videos del Rabino Shalom Arush, por alguna razón llegué aquí a la comunidad de la radio. Seguramente salió alguna referencia, algo donde yo le piqué ahí en el internet y me salió y empecé a escuchar los rezos. La primera ocasión que escuché un salmo en hebreo, mi alma siento que se conmovió tanto, o sea, se movió, la movió pues tanto de tal manera que se intensificó esa búsqueda. Y estuve buscando, buscando, hasta que de alguna manera alguien en el grupo me dijo, ah, sí, ahorita lo agregamos, estimado. Y me agregaron al grupo de oración, al grupo de varones. Y ahora hoy por hoy, me puedo decir que me siento a gusto, me siento contento, siento que he encontrado el camino que tanto andaba buscando. Por esa razón, desde el día en que sucedió lo que me sucedió, y dije, es que esto, pues, ¿cómo lo puedo explicar? Tiene que haber alguna explicación. Y sí, la explicación la encontré. Es el Eterno. Al final de cuentas, es el Eterno. En todo lo que nos ha sucedido, es el Eterno. Algunas veces se manifiesta de una manera muy, digamos, esplendosa. Otras veces lo hace de manera muy sutil, que a veces, digamos, pensamos que es por nosotros, cuando en realidad todo está detrás de él. Él está detrás de todo eso.
Bendito sea el Eterno, estimado Juan Pablo. Muchísimas gracias. ¿Qué consejo le daría a nuestros oyentes que quizás están pasando por una situación de enfermedad, les acaban de dar un diagnóstico o que su fe quizás está por ahí tambaleando? ¿Qué consejo qué palabras les daría usted?
Yo les diría que no pierdan la fe, no pierdan esa emuná, búsquenla y de manera intensa. Ayer mismo leía esto, que la emuná es como si fuera una parte del músculo. Todos los días debemos de fortalecerla, con 1 minuto, con 5 minutos, con 10 minutos, con 15, media hora, platicando con el Eterno, agradeciéndole por todo lo que nos da. Y es cuando yo aseguro que van a haber maravillas, como así me ha sucedido a mí. O sea, yo decía, pero ¿cómo? Cuando yo escuchaba, pero es que habla el Eterno, pero ¿cómo le hablo? O sea, ¿dónde está? ¿Cómo le hablo? ¿A quién? ¿O cómo? O sea, a mí se me hacía algo medio curioso, porque era para mí algo totalmente novedoso. Sin embargo, me he acostumbrado de tal manera que lo platico como si fuera como un amigo, como una persona con la cual estamos charlando, así como lo hacemos ahorita mismo. Pero es para tratar de entendernos a nosotros mismos y entender que todo lo que nos sucede, todo nos sucede es para bien. Y si algo nos pasa, debemos de pedirle a Él que nos diga, que nos oriente, que nos haga ver en qué me equivoqué y por qué me está pasando entonces lo que me está pasando. Y eso, créanos, sí lo va a hacer Él. O sea, sí lo va a hacer, nos lo va a mostrar. A mí me ha mostrado tantas cosas que yo digo, wow. O sea, yo digo, cómo es que se fijó en mí? Si andaba yo tan perdido en otras filosofías, en otras doctrinas, en algunas hasta puede parecer hasta brujería, pero de alguna manera se fijó en mí. O sea, de alguna manera se fijó en mí por alguna razón. Entonces, yo les diría, no desfallezcan en su intento. O sea, puede ser que sí el diagnóstico no lo digan los doctores, pero al final del día, como dice mi papá, al final del día, quien tiene la última palabra es el Eterno. A mí me sucedió, o sea, por todo, dos doctores que me diagnosticaron y no pudieron dar con lo que yo traía. Y sin embargo, cuando yo le clamo al Eterno, cuando yo le doy gracias por lo que me sucede, por lo que me estaba sucediendo, de manera extraordinaria los medicamentos empezaron a funcionar. Sabiendo que ya tenía días que no lo estaba tomando y que nomás no veía yo por dónde. Entonces yo decía, no, hijo, que ahora sí ya me voy a acabar, ya aquí va a ser mi fin. Pero también igual reflexionaba, me va a pasar lo que me va a pasar. Y si eso es voluntad del Eterno, ¿para qué me opongo? Y si él ya tiene la solución, también igual, ¿para qué me preocupo? Ya él ya tiene determinado cómo va a suceder. No a la manera como uno quiere, sino a la manera como él lo tiene ya determinado.
Muchas gracias por sus palabras, estimado. Es impresionante. Y me gustaría leer una parte del libro en el Jardín de la Fe Universal, donde dice que la naturaleza no existe. Dice así, en la página 149, la naturaleza no existe. Con esto deseo fortalecer a todos los enfermos. No existe ninguna naturaleza. El que transita por el sendero de la plegaria y el arrepentimiento verá milagros con sus propios ojos. Debemos entender muy bien cuando el Creador desea sanar a alguien. Él no necesita ninguna ayuda. La esencia del error de los alejados de la fe es que creen que el mundo se conduce por medio de la naturaleza, los astros, etc. Por lo tanto, cada uno de ellos llega a un error distinto. Hay quien piensa que la naturaleza dirige el mundo entero. Hay quien cree en el Creador, pero piensa que debe haber un mediador, como en el caso del becerro de oro, del que quisieron hacer un intermediario entre ellos y el Creador, y como dijeron, para que vaya delante nuestro. Y en esto se equivocan muchos y hacen de la causa un intermediario entre ellos y el Creador. Por ejemplo, aunque crean en el Todopoderoso, también creen que la causa del sustento son los negocios y los transforman en lo esencial, como si el Creador no tuviera el poder de dar sustento sin causa. O, por ejemplo, creen que la causa de la curación son las drogas y los medicamentos y hacen de ellos lo esencial, como si el Creador no pudiera curar sin ellos. Pero no es así. El Creador es la causa de todas las causas, el motivo de todos los motivos, y no necesita ninguna ayuda. Debemos creer solo en Él y no hacer de las causas lo esencial. Bueno, mis queridos amigos, hasta aquí vamos a dejar la lectura y agradecemos a nuestro estimado Juan Pablo por compartirnos esta bella historia de Muná, donde nos ayuda a reflexionar, a saber que Hashem controla y dirige todo, que ahorita, como decía nuestro estimado, el Eterno nos manda las situaciones, pero Él ya tiene la solución y que pues realmente lo único que debemos hacer es confiar en Él, pero como ahorita decía nuestro estimado, o sea, no llega como arte de magia la fe, sino que hay que trabajarla como los músculos, ¿no? Cada vez que hacemos ejercicio, debemos de fortalecer nuestra emuná todos los días. Precisamente ahora, el domingo que estábamos en la clase con nuestros estimados, que nos compartían esos hermosos temas de emuná, reflexionaba precisamente sobre lo que ellos decían, ¿no? Que a veces cuando no nos sucede nada, estamos en un momento de calma, por así decirlo, en esos momentos es cuando más debemos de pedirle al Eterno, cuando más debemos hacer plegarias y hacer así como que, bueno, lo voy a poner como ejemplo, hacer un ahorrito, ¿no? Como así como cuando a veces ahorramos para momentos difíciles, así también hacer nuestras plegarias, ¿no? Ahorrar nuestras plegarias, porque cuando vengan los momentos difíciles, nosotros estemos bien fortalecidos con emuná, con fe y confianza en el Creador. Y pues bueno, me gustaría ahora darle la palabra a nuestro estimado Antonio Salvador, ¿sí? Para que le dé unas palabras a nuestro invitado. Adelante, doctor.
Sí, muchas gracias, querida Hanna. Pues antes que nada, agradecerle que esté aquí con nosotros, que nos comparta su testimonio de vida, el cómo usted se ha aproximado a y cómo estas interpretaciones acerca de lo que han sido sus vivencias, pues le han mostrado que el Eterno está presente. Y a mí se me hace muy interesante porque para todos el camino es diferente. Podemos tal vez hacer analogías de que esto se parece, de que pudiera ser así, de que pudiéramos tener el mismo resultado, pero cada uno de nosotros tiene un camino distinto y único. Y en ese camino distinto y único podemos encontrar retos muy diferentes que nos permean en lo particular. ¿Qué es esto? Que a veces el hecho de perder un trabajo, el hecho de sentirnos enfermos, el hecho de saber que tal vez algo que deseamos no se ha cumplido, todos lo vamos a vivir de distinta manera. Para muchos va a ser más pesado, para otros tantos va a ser como el, ok, está muy bien, podemos continuar. Y ninguno es mejor que otro. Cada uno de nosotros lleva un proceso espiritual individual y hay que poder afrontarlo. En esto que decíamos hace un ratito de que, bueno, pues a lo mejor el poder compararnos, el tomar como referencia el proceso de otra persona, es lo que de repente nos hace sentir que estamos mal o que algo estamos haciendo mal. Y no es así. La reflexión viene a nosotros a partir de nuestros propios recursos y está específicamente y perfectamente diseñada para que nosotros en el tiempo que podamos tomar, bajo las circunstancias que podamos tener, lo podamos comprender. Muchos nos vamos a identificar con estas historias de enfermedad. Algunos tal vez no hemos vivido eso. Algunos tal vez lo hemos vivido de mayor intensidad. Pero es porque eso es lo que necesitábamos para poder apreciar tanto la belleza del mundo como, en primer lugar, la presencia del Eterno. Porque el Eterno está presente en todo, en todo, en todo, en todo. Entonces, dentro de las enfermedades que nos detienen a veces para poder pensar, para poder evaluar, y lo que hace un momento nos contaba el estimado que se me hacía muy bonito y muy curioso, el poder ver otros colores, el poder ver algo más allá de lo que habitualmente en toda la vida no habíamos podido hacer. Y eso es muy bonito, porque tal vez para algunos puede ser esto la vista, para otros puede ser el pensamiento, para otros puede ser las emociones, para otros puede ser la relación con los demás. Entonces cada uno de nosotros puede aprender sobre este proceso. Y pues bueno, es eso, estimado Juan Pablo. Muchísimas gracias por compartirnos y por estar aquí.
Gracias, doctor. Ahorita que Seda hablaba, sí es cierto, ¿cómo? Ahorita dije, Eterno, muchísimas gracias por nuestra vista, ¿no? Porque podemos distinguir sabores, olores. Gracias, Hashem. Y ahorita usted también comentaba, doctor, de a veces también debemos agradecer, ¿no? La claridad mental. Hay muchas personas con depresión, ansiedad, que también queremos dedicar este programa para todos aquellos que están, que tienen periodos de ansiedad, de depresión, porque también es una manera que su situación hace que, pues que no puedan ver, ¿no? Puedan apreciar, ¿no? Lo que el Eterno nos da. Y pues ahorita con nuestra historia de Muná agradecemos a Hashem por todo lo que nos da, porque podemos ver, a lo mejor usamos lentes, ¿no? Bendito sea el Eterno. Pero el Eterno pone estos medios para que podamos ver, para que podamos, pues sí, para que podamos compensar esa carencia, ¿no? Y pues damos gracias a Hashem por todo lo que nos da. Y pues bueno, ahora me gustaría invitar a alguien de la audiencia, si quiere decirle algunas palabras a nuestro invitado. Adelante, estimado Israel.
Baruch Hashem, placer de nuevo estar con ustedes, compartir este hermoso espacio con esta maravillosa historia de nuestro amado Hashem, bendito sea él. Pues, fíjate, una cosa que yo he meditado sobre mí mismo, que la enfermedad en sí es algo bueno. Aunque para nosotros parece que es algo malo, es un medio bueno, que número uno, nos acerca al Eterno, porque es el medio perfecto para acercarnos a Él. Cuando nosotros nos vemos en enfermedad y nos vemos desesperados y no vemos la sanación y estamos en dolor, lo primero que hacemos es clamar a Dios. Cuando clamamos al Dios verdadero, no a un muñeco, no a un monito, no a un ídolo, no, no, al Dios verdadero, y vemos la respuesta, sentimos su caricia, sentimos que Él está ahí presente. Empezamos a amarlo. Empezamos a amarlo. Y ya no nos separamos de él. Ya como nuestro papá refugio, agárrame de la mano, no me suelte. Y aunque no esté sanado totalmente, yo le digo, no me sales totalmente, porque tengo miedo que me vayas a dejar. Tengo miedo que te vayas a alejar de mí. Mejor déjame un poquito de enfermedad para que siempre estés al lado mío. No importa, porque sé que estás al lado mío y me siento seguro. Y esa es la bendición de tener de estar enfermo. Voy a decir, nunca voy a decir que es una maldición, es una bendición, porque así tengo a Shem de mi lado. Otra cosa que dicen nuestros sabios, que era muy interesante, dice que la persona justa, la persona buena, que no ha cometido nada malo, que no le ama de tierra, necesita una enfermedad, necesita tener algo malo aquí en la tierra para poder llegar a la mamá, para llegar voy a decir al paraíso, para que me entiendan estas palabras sencillas. Yo tengo que tener algo malo en la tierra. Entonces, si vemos un ejemplo, lo vemos en Isaac, nuestro patriarca Isaac, pues era un hombre bueno, maravilloso, pero no tenía nada. Entonces, él en su temor le pidió a Hashem, le dijo, dame una enfermedad, ya estoy viejo, dame una enfermedad, porque yo quiero llegar a Olamá Zá, porque mi vida en Olamá Zá ha sido muy buena. Y entonces por eso él quedó ciego, perdió la vista. Y uno dice, bueno, ¿cómo le va a dar quitarle los ojos a alguien que era tan satí, tan bueno? Bueno, porque es una manera de entrar a Olamá Zá. Y aquí venimos a aprender y a sufrir. Pero es un sufrimiento no malo, es un sufrimiento para aprender. Nosotros necesitamos tener algo de sufrimiento para aprender. Y acuérdense que nuestro aprendizaje también no solamente es para nosotros, es para enseñar. La misión de un judío y de un no ajila no es solamente vivirla, es también enseñarla. Entonces, nuestro Hashem nos puso aquí y se acerca a nosotros, ¿para qué? Para que nosotros vivamos un ejemplo. Nosotros seamos ejemplo para otras naciones. Decirle, mira, esta es la vida correcta. Así yo vivo feliz. Aunque tú veas que de pronto me cae mi problema, yo estoy con una sonrisa en la cara. Porque yo estoy feliz. Porque Abba está conmigo. Papá está conmigo. Yo no temo. Tengo mil deudas, pero no te preocupes. Yo sé que va a venir la solución. Yo sé que mi papá va a estar conmigo. Entonces, todas estas historias que son tan maravillosas, ustedes cuentan que se han encontrado con Hashem y que él, más bien, él los ha buscado a ustedes, como dice, yo está conocido por otras religiones y he nacido a otras casas, pero Hashem los llamó. Hashem los llamó y él encuentra una manera. Él los va a encontrar a través de un mensaje de YouTube, a través de un mensaje de texto, de pronto un libro, de pronto una persona que nos habla. Hashem nos va a utilizar todos los medios para llamarnos. Y una vez que nos encontramos con él, no nos queremos soltar más de la mano, porque eres bueno y es bendito. Amén. Eso es lo que quería compartir. Gracias.
Muchas gracias, estimado Israel, por este mensaje que nos acaba de Muná, que nos acaba de compartir. Muchas gracias. A veces sí es cierto, el Eterno nos envía. Depende de cada persona, porque como nos dice nuestro estimado rabino Shalom Arush, cada quien tiene una supervisión estricta e individual, ¿no? Entonces, a lo mejor a unos con enfermedad, a otros a lo mejor Shalom Bayit, a otros con en lo económico. El Eterno nos conoce perfectamente y nos envía la situación a nuestra medida, porque sabe que de esa manera vamos a reaccionar, vamos a acercarnos a Él. Muchísimas.
Así es. Fíjate, por ejemplo, si ven a mí, pero yo tengo que usar oxígeno 24 horas, pero yo estoy feliz, yo no tengo problema con eso. Pues si Hashem así lo quiso para Hashem, me sigue dando vida, yo sigo caminando, sigo leyendo, sigo moviendo mis brazos, tengo 10 horas de la mañana, tengo la posibilidad de dar gracias porque despierto, O sea, tengo que usar oxígeno, Baruch Hashem, para ese problema. No hay problema. ¿Sabes qué? Nos vamos a ver que yo soy bendecido. Mira cuántas personas están peor que yo. Entonces, lo que yo veo, yo digo, gracias, Hashem. Tú tuviste misericordia de mí. Porque hay personas que están mucho peor que yo. Mucho. Y cuando los veo, me duele. Me duele. Quisiera ver a todo el mundo bien. Y me duele cuántas personas están pasando hambre, cuántas personas pasan frío, cuántas personas no tienen un techo, cuántas personas no tienen un amigo con quien hablar, cuántas personas no tienen a Shem en quien escudarse. Ok, yo tengo todo eso. Yo tengo todo. Yo soy rico, yo tengo a Shem.
Gracias a
Dios. Yo tengo, ¿verdad? Y creo que todos nosotros, que yo pues, somos ricos, que tenemos a Shem.
Gracias a Hashem, bendito sea el Eterno. Ahora me gustaría pasarle la palabra a nuestro estimado José Manuel, que también tenía su manita alzada. Adelante, estimado.
Muy buenas noches, les saludo desde Colombia. Bueno, sí, quería felicitar al que dio su historia de Muná y a Israel. Y es verdad, cuando uno tiene la fe en el uno y único, cuando uno pasa por alguna circunstancia o prueba, mira, eso es algo grandioso, cómo uno se aferra al Eterno y cómo el Eterno responde. Yo me siento muy contento que desde el 2022 conocí el monoteísmo de Torá gracias a Brijolán Colombia y a su líder, el que está aquí todavía, Temeir, con quien pude hablar, bueno, y pude aclarar muchas cosas del monoteísmo. Y bueno, y pasé por una circunstancia y gracias a ese conocimiento y a la fe que puse en el Eterno, vi cómo se solucionaron todos esos problemas de salud. Pero lo más importante es depositar la confianza en el Eterno y creer y saber que Él está en el control de todo. Era el aporte que quería hacer. Gracias.
Gracias a usted, estimado José Manuel. Muy bonito su comentario, enriquecedor para cada uno de nosotros. Le agradecemos muchísimo. Y sí, es verdad, bendito sea el Eterno. Y agradecemos por todas las bondades que tiene con nosotros y por estar al pendiente de nosotros, por cada uno. Y bueno, mis queridos amigos, quiero enviar un saludo muy afectuoso a todos nuestros amigos que nos están escuchando por Radio Noájida. Un saludo a Estados Unidos, Colombia, Argentina, Bangladesh y por supuesto México. Gracias por acompañarnos en este día, escuchando estos hermosos mensajes de Muná. Muchas bendiciones a todos. También queremos invitarlos a participar en el sorteo del mes de julio para apoyar la Radio Noájida y la difusión de todos estos mensajes de Muná, de Torá, por medio de Radio Noájida Breslev, y es un premio de $70. El boleto tiene el premio es de $70. El boleto tiene un costo de $5 o $100 mexicanos. Y pues nuestro estimado, el director de la Radio Noájida nos dice: buenas tardes, estimada comunidad, los invitamos a participar en el sorteo del mes. Ponemos los boletos al 3x1, del 1 al 3 de julio. Muchas gracias a todos, saludos y bendiciones. Atentamente, Jorge Hernández. Bueno, mis queridos amigos, los invitamos, quien guste participar en este sorteo, están todos invitados. Y pues bueno, y así apoyamos la difusión. Y pues bueno, ahora vamos a los saludos que nos han enviado por Radio Noájida, también de los que están aquí en sala. Si gustan escribir mensajitos para nuestros estimados, pueden hacerlo. Mientras tanto, voy a leer que nuestra amiga Maggie Trujillo nos dice: Baruch Hashem, escuchando. Un saludo para usted, mi querida amiga. También nuestra amiga Norma Gutiérrez dice: Baruch Hashem, gracias por su testimonio de Muná. Saludos desde Ciudad de México. Nuestro estimado Pedro Jaco Méndez nos dice: Shalom, gracias a Hashem por el programa de Historias de Muná y los que hacen posible, estimado Jorge Hernández, Jan Hernández y familia, participantes a todos. Reciban las bendiciones desde lo alto, gracias. Gracias a usted, estimado Jaco, por su mensaje. También mi querida amiga Eliana nos dice: Shalom, Ubrajot. Gracias por este testimonio. Sin duda, Hashem quiso que siga estudiando su Torah leyendo. Hashem nos ayude a confiar en él. Saludos afectuosos a toda la comunidad. Muchísimas gracias, mi querida amiga. Un abrazo y muchas bendiciones para ti también. Nuestro estimado Jacob nos vuelve a decir: un fuerte abrazo desde el estado de Hidalgo y Guanajuato, estimado Juan Pablo Ruiz, por su testimonio. Muy valioso para trabajar nuestra emuná y creer en las cosas sobrenaturales. Sí, así es su voluntad del Creador. Gracias. Bendiciones para usted y su familia. Un saludo afectuoso a mis hermanas que escuchan el programa Historias de Emuná desde el estado de Guanajuato. Gracias. Un fuerte abrazo, estimado Rab Yohanan, Refua Shelem, Refua Hanuja, Refua Shelem. Gracias, estimado Israel. Dice: un fuerte abrazo, estimado doctor Antonio Salvador, muy buenos sus comentarios sobre la parasha, gracias y bendiciones. Gracias, estimado Jacob. Nuestra amiga Sarita Olvera nos dice: Shalom, estimada comunidad, a una servidora, doctor y rabino, señor Israel, señor Juan Pablo, por su testimonio, Baruch Hashem, continúe dando hermosos regalos a sus vidas. Shalom. Muchas gracias, mi querida Sarita, por su bello mensaje. También nuestro estimado Jacob nos dice: un saludo afectuoso a los participantes de la audiencia de la sala de Zoom. Todo lo bueno y dulce, siempre bendiciones. Muchas gracias, estimado Jacob. Este saludo ya lo recibieron nuestros amigos que están aquí por Zoom. Muchísimas gracias. Y enviamos un saludo muy afectuoso hasta Guanajuato a las hermanas Méndez que están escuchando el programa de Historias de Muná. Un abrazo, mi querida Maggie. Y también, claro que sí, mi querida amiga. Le estaré mandando los detalles para su boleto. También acá tenemos mensajitos en sala y... claro que sí, estimado Israel, me puede mandar, yo le mando los datos a su chat de WhatsApp y ¿cómo se llama? Y quien guste puede enviarme mensaje por el número de la cabina, esos mensajes yo los recibo y me pongo en contacto con ustedes agradeciendo a todo su apoyo. Sí, también estimado José Manuel, también le hago llegar por medio del número de la radio. Y tenemos acá un saludo de nuestro estimado Roberto Elías Calles, que está viendo el programa desde Teocelo, Veracruz, México. Gracias por avisarme a tiempo. Gracias a Hashem, estimado Roberto. Bienvenido. Estamos por acá, en el estado de Veracruz. Aquí un saludo desde Fortín. Y bueno, mis queridos amigos, hemos llegado al final del programa. Agradecemos a todos ustedes. Estimado Juan Pablo, ¿desea despedirse, agregar algo más?
Y agradecer esta oportunidad que tengo para compartir con todos ustedes esta parte de historia. Bueno, es una parte de historia porque tengo muchas más cosas que contar, pero consideré prudente atender estas por lo que significó para mí, o sea, porque realmente lejos de lo que me sucedió, yo lo que quiero destacar es que en mi búsqueda de la verdad, o sea, anduve por muchos caminos hasta que yo digo, consideré ya, llegué, más bien ya llegué al camino correcto, al camino del eterno, y es aquí con ustedes, en las comunidades, compartiendo con ustedes todos los días los rezos, los fines de semana, el sábado, la lectura de la parashá semanal, estudiando con todos y cada uno de ustedes en los programas, en los eventos que hay, en las conferencias. Esto me ha ayudado mucho a fortalecer mi propia identidad como noágida. Pues, así como decía nuestro estimado Israel, algunos son noágidas, otros son judíos, y cada uno tiene que fortalecer su parte espiritual, su camino de manera separada, de manera individual, sin entremezclarse, sin considera que lo que yo quiera hacer de que le corresponde a un judío no me toca. Eso es lo que yo destacaría. Y otra parte que a mí me ha ayudado, y más con otros sucesos que he tenido, es que he cambiado mi forma de pensar al decir yo. Ahora digo primero el Eterno. O sea, primero el Eterno. En uno de esos eventos yo le dije al Eterno, pues tú ve delante de mí porque el trabajo se ve que está muy, muy complicado, y sin ti, o sea, realmente si tú no pones las manos en el trabajo, yo no podré hacer nada. Pero bueno, eso ha sido parte de mi conciencia, de mi cambio de conciencia, de pensar, el poner siempre al Eterno delante de nosotros, antes que todo. Y ya lo demás, pues él solo lo hace. Lo único que uno hace es lo toca uno físicamente, o sea, ir a acudir a algún lugar, hacer esto, hacer aquello otro. Eso es lo que nos toca, pero cuando lo ponemos delante de él, hace todo lo demás. Suceden las cosas de manera muy extraordinaria, que yo digo, ¿y cómo sabían que yo tenía que venir hasta ahora o esto? ¿O me iba a suceder esto en este lugar? ¿Por qué lo puso? Porque yo lo puse delante de mí, él acomodó las cosas y así sucedieron. No como yo pensaba, porque como yo pensaba, dije, no van a suceder. Sí. Entonces ese es el mensaje, poner al Eterno delante de nosotros, con esa confianza de que lo va a hacer él. Créanlo, lo va a hacer. De antemano, muchas gracias. Y que pasen una bonita tarde, bonita noche.
Amén. Gracias, estimado Juan Pablo. Muchísimas gracias por aceptar la invitación al programa. Y sin lugar a duda, Hashem es quien controla y dirige todo. Nuestro estimado aceptó la invitación el día de hoy y pues ha sido de mucha bendición para todos. Muchísimas gracias, estimado. Y pues lo volvemos a invitar para que cuando quiera contarnos otra historia de Moná, aquí lo esperamos.
Sí, muchas gracias, gracias. Saludos para todos. Shalom.
Shalom. Estimado doctor, desea dejarnos un comentario final sobre la parashá de la semana.
Sí, claro que sí. Pues recordar, ¿no? Que sí, así como nos decía nuestro estimado Pablo. Sí, esta forma también de hacer algo por los demás e inclusive renunciar al beneficio inmediato también trae otras formas de continuar la vida y también de estar en comunión con tanto con el Eterno como con la gente. Creo que la parashá nos deja mucho que pensar, lo decíamos al final del comentario, no solamente es para hoy, porque es algo que vivimos todos los días, donde porque las personas no responden como nosotros queremos, algunos respondemos con violencia, denigrando, o también otras formas, que es la violencia, el silencio, ignorar, el descalificar, el devaluar. Entonces, sepamos que si algo no sucede también no es porque no estemos haciendo lo adecuado, sino que tal vez tiene que ser de esta manera. Respecto a lo que mencionábamos acerca de la enfermedad, porque creo que también me parece que es muy importante, dentro de la Torah pues no solamente se maneja como un mal físico, es un llamado a la reflexión. Siempre ha sido así en el caso de Miriam, de Job, en el mismo caso de Moshe, del poder clamar al Eterno para que la enfermedad desaparezca. Siempre es un llamado a la reflexión. Nosotros, en nuestra cultura occidental, pues nos hemos encargado de poder categorizar todo, ¿no? Dentro del pensamiento científico tenemos que categorizar. Pero si esto, y vamos a poner un ejemplo muy burdo, si la gripe le dejáramos de llamar enfermedad y fuera un llamado a la reflexión, pues ¿cuántos no quisiéramos tener gripe para poder tener esa conexión, como lo decía el buen Israel? Entonces, yo con esto quiero cerrar. Como siempre, agradezco mucho que nos escuchen, que estén aquí con nosotros, que nos compartan sus historias, y pues los esperamos también el siguiente martes. Que el Eterno los bendiga y que llene sus corazones y su pensamiento de muchas bendiciones. Shalom a todos.
Amén, amén. Shalom para usted también.
Shalom, shalom. Maravilloso.
Muchas gracias, estimado Israel. También un saludo muy afectuoso a nuestra amiga.
Tiene tu micrófono apagado.
Muchas gracias. Un saludo muy afectuoso a nuestra amiga Norma Lugo, que también está escuchando por Radio Noájida Breslev. Muchísimas gracias. Un abrazo, mi querida amiga. Muchas bendiciones también, nuestro estimado. Un saludo muy afectuoso hasta Silao, Guanajuato, México. Ahí es nuestro estimado Pedro Arturo. Muchas bendiciones para usted y para su familia, estimado Pedro. Y un saludo, muchas bendiciones para nuestra amiga Nelly Nova. Nos dice ella, muchas gracias por la clase, todo lo bueno, un abrazo grande desde Argentina. Al contrario, mi querida Nelly, un abrazo para usted y gracias por estar aquí compartiendo con nosotros y escuchando estas historias de Muná. Muchas gracias. También tenemos acá, nos llegan más mensajitos de nuestro estimado Jacob, que dice, un saludo afectuoso, estimado Salvador, gracias por corregir. Creo lo escribí mal. La bendición, bendiciones. Ah, fue nuestro estimado Israel. Le agradezco, estimado. Muchas gracias. Y bueno, mis queridos amigos, hemos llegado al final del programa. Agradecemos a Hashem por este día, por permitirnos escuchar esta bella historia de Muná. Gracias a todos ustedes, amigos, que se conectaron por Zoom. Gracias para todos los que están por Radio Noájida Breslev. Y los invitamos a que se conecten el día de mañana el programa Varones Noájidas, donde los estimados comentan el libro En el Jardín de la Riqueza de nuestro estimado Rabino Shalom Arush, 7 de la noche, hora México. También el jueves los jóvenes también dan sus comentarios sobre los 48 caminos a la sabiduría. Y el jueves también tempranito, quien guste conectarse a la clase con la mora Rachel Areli, da enseñanza sobre la parasha de la semana. Es a las 11:30 de la mañana, hora México. Es para niños y también lo transmitimos por Radio Noájida Breslev. Pero también tenemos una clase con el Rabino Tuvia Server a las 10:30 de la mañana, hora México, con el último fundamento de fe que nos estaba compartiendo, y nos quedamos en el último y el Rabino no había podido estar, pero con la ayuda del Eterno este jueves estará, 10:30 de la mañana. Los esperamos por Meet. Quien guste entrar puede pedirme el link de acceso, y si no, por Radio Noájida Breslev también lo estaremos transmitiendo. Y bueno, mis queridos amigos, se despide su amiga Hanna Hernández, deseando que todos tengamos una semana con muchas bendiciones y alegrías, y con la ayuda del Eterno nos vemos para dentro de 8 días con una historia más de Muná. Shalom.
Amén, shalom.
La fe nos guiará. Historias de
mi vida.
Cantando al corazón.